Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este jueves 13 de diciembre de 2018. Ayer el Parlamento fue realmente hablamento, es decir, fue el lugar de la sede de la soberanía nacional, de la nación española, y donde se va a hablar. O sea, se puede ayudar uno con algunas notas, o bien puede hablar sin papeles, sin ningún papel, como hizo ayer Pablo Casado en un discurso antológico. Pero en general, tanto Rivera como Casado hicieron dos discursos solidísimos que realmente pusieron a Sánchez, pues no en una tesitura de elegir, porque lo comentábamos ayer a esta misma hora. Tal día como ayer, Falconetti tenía dos posibilidades: salvar al PSOE, convocando elecciones en marzo ya, rompiendo con los separatistas ya, o tratar de salvarse a sí mismo, y el plan B, que es seguir con Begoña todo el tiempo posible en la Moncloa. ¿Cuánto es todo el tiempo? Pues el que sea posible. Estas cosas uno piensa que es un año, luego son 9 meses, después 5, luego 4, y vete tú a saber en qué acabará. Pero en fin, ayer estaba Sánchez tan maleducado como de costumbre, sin mirar a quien le hablaba. O sea, un matón de medio pelo, un chulángano lamentable. En fin, en manos del macarrismo en que navega ahora el pobre PSOE. Bueno, pobre. Con la cantidad de millonarios que se han hecho con la política, no todos son pobres. Pero lamentable, paupérrima la situación del PSOE. Pero en definitiva, ayer, ¿qué es lo que se planteó? Ayer lo que se planteó es que, a diferencia de hace un año y pico, cuando el golpe de octubre, que en realidad fue en septiembre, el gobierno no está por cobardía no haciendo nada, sino que esta vez el gobierno de España, puesto ahí por los golpistas, es cómplice de los golpistas. Pero al mismo tiempo, el factor institucional español le impide ser todo lo cómplice que querría, que es actuar. O sea, si a Sánchez le obedeciera a todo el mundo, este metía en la cárcel a Casado y a Rivera para satisfacer a Torra y tirarse un año o dos más en el poder. El problema es que no puede. Y como no puede, y como además después de lo de Andalucía nada va a ser igual, y como el Partido Socialista está en un grito, está en un pasmo, está en un espasmo, por no decir a punto de entrar en el baile de San Vito, pues ayer lo que se vio es un gobierno que ni es gobierno ni es nada, son unos rehenes de los golpistas, que además han tenido la feliz idea de irse la semana que viene a hacer el Consejo de Ministros a Barcelona. Con lo cual, como ya no está el rey de pararrayos, de los dos infames, el Torra y el amigo del Catanazi Torra, o sea, Sánchez, pues como ya no está el rey, los tomates le van a caer a Carmen Calvo. Ya veremos en qué acaba aquello. Pero, en fin, puede acabar muy mal. Esto le llamaban antes fomentar la crispación. O sea, cuando iba a Pamplona, cuando iba al Alsasua, o bien Casado, o bien Rivera, y por supuesto Santiago Abascal, entonces esto era fomentar la crispación. Pero cuando va el Consejo de Ministros a Barcelona, en plena declaración de guerra, de abierta guerra terrorista, criminal, proclamada por el presidente de la Generalidad, pues entonces eso no es provocar. Eso, como dice la iletrada Carmen Calvo, se puede ser iletrado y analfabeto con un título de doctor, como el del doctor Fraude, pues con toda naturalidad, cuando vas con toda naturalidad a un sitio que es cualquier cosa menos natural y normal y democrático y decente y donde se respeta a los demás, pues puede pasar cualquier cosa. Pero lo que se vio ayer, además, es que Sánchez es incapaz ya de salir de esa parálisis. Ayer es verdad que tuvo enfrente a un Casado apabullante, el primero que habló, que literalmente lo dejó triturado. Estuvo brillante en el fondo y en la forma. Pero es que luego Rivera tampoco le dejó ninguna salida. y encima hablando desde la fuerza más votada en Cataluña, desde la legitimidad que ayer exhibió de nuevo Inés Arrimadas, se nota que estamos ya en plan electoral y que Inés ha venido de Andalucía con unas ganas de pelea tremendas porque ya le sacó un cartel con el 155 a Torra allí en sus napias de abonado a la ratafía y a los aromas de Montserrat, esa napia que tiene de la raza superior que representa el Catanaz y Torra. Bueno, pues Rivera le hizo responsable del primer muerto y cualquier muerto que se produzca en Cataluña a Sánchez, que es la verdad. Que es la verdad. Y entonces, ¿qué apareció ayer? Pues apareció ayer el resultado de lo de Andalucía, que es que la izquierda no sabe qué hacer y la derecha está dispuesta a saltarle a la yugular. Las derechas, podríamos decir. Porque tanto Casado como Rivera le fueron directamente al cuello a Sánchez. Porque es verdad que él es personalmente responsable de no cumplir con su palabra y convocar elecciones a la mayor brevedad posible. De querer convertir una moción tramposa, delictiva y delictuosa en un régimen separatista, golpista, en el que el presidente del gobierno pues depende. El día que es Pedro dice una cosa, el día que es Sánchez dice otra, el día que es presidente una cosa diferente, y así cambia cada día y a veces en la misma frase. Ese es el privilegio que tiene sobre todo Carmen Calvo, pero el presidente también lo hace. Y entonces, ¿qué panorama arroja esto? Bueno, pues un panorama que las encuestas van a empezar a decir para fin de año rápidamente. Aquí no va a haber presupuestos. Aquí no va a haber ya paz parlamentaria. Aquí hemos entrado en una batalla electoral que es de régimen, que es de defender o de hundir el régimen constitucional español, en el que las tres fuerzas en la derecha, las dos que están en el Parlamento, bueno, y la tercera, Vox, que ya ha entrado además triunfalmente en el Parlamento andaluz, que no es cualquier cosa, que van a ganar y que están por ganar. Y para ganar solo hay que hacer una cosa, darle al otro más que a una estera y meter muchos más goles que él. Y eso es lo que pasó ayer. Ayer, tanto Casado como Rivera le ganaron por goleada a Falconetti, que hizo la estatua, pero ya digo, siempre maleducado, siempre borde, como su vicepresidenta, que parece la estatua del Botox mal encarado. O sea, que ponen una cara, un rictus, pero ¿cómo se atreven a hablarme a mí? Porque sois basura, si sois los cómplices de Bildu, sois los chicos de los chicos de la gasolina. Vosotros sois los empleados de los catanazis y no os atrevéis a actuar como ni presidente ni vicepresidenta del gobierno de España, porque ni sois de España, ni sois gobierno, ni sois nada. Sois unos aventureros de la política, unos golfos, unos trileros, como le llamaba a los del PP, Carmen Calvo, Nuestra Señora de los Ere. Carmen Calvo llamándole trilero a alguien del PSOE de Andalucía, que es el que inventó el delito. Pero ya digo, para los que creen que en la política no se puede hacer nada y que los partidos no sirven para nada, bueno, pues sí sirven. Sí sirven cuando la democracia parlamentaria se utiliza como es debido. Sin papeles, con argumentos y a por el malo, que es lo que tienen que hacer los buenos. Ayer fue un gran día para el Parlamento español, un pésimo día para Falconetti y en el fondo un día de esperanza para España. Porque lo malo de un país no es que haya malos, es que no haya buenos dispuestos a defenderlo. Y ayer vimos por lo menos dos. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este jueves 13 de diciembre de 2018. El tiempo cambia radicalmente. Por resumir, si no necesitan salir de casa, no lo hagan. Ponen el radio, el braserito, y tan ricamente durante toda la jornada, porque hoy solo se van a salvar de las precipitaciones en Canarias. En el resto de España, cielos cubiertos con precipitaciones que serán más intensas en Cataluña y en Baleares. Esas precipitaciones, además, a partir de 1.000 metros serán en forma de nieve. Precaución también debido al viento, puede alcanzar los 100 km/h en puntos de Galicia, del Cantábrico y en Baleares. Eso sí, las temperaturas suben un poquito debido, evidentemente, a la lluvia. 7 grados ahora mismo en Madrid, camino de 9. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados. La mínima en Ávila con 1 grado bajo cero. Por cierto, si circulan por Madrid, sepan que hoy, dado que llueve, decae ese protocolo anticontaminación elaborado por el ayuntamiento que ayer sí estaba en vigor.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Pedro Sánchez ha optado por actuar como el presidente del gobierno. Su comparecencia en el Congreso para hablar de Cataluña ha sido plúmbea. Ha despachado el asunto en 15 minutos y ha seguido lanzando mensajes subliminales al gobierno catalán a través del Brexit. Su discurso no cambia nada en Cataluña porque nada ha anunciado. Ha optado por contemporizar, limitándose a elevar el tono y advertir a Quintorra de que tomará medidas si no cumple con sus obligaciones, como si esa fuera una espada de Damocles para el separatismo catalán. Las expectativas eran altas y el resultado no pudo ser más desolador. En fin, no ya para aquellos que estamos curados de espanto con este caballero, sino para los varones y alcaldes socialistas que ven con preocupación la llegada de las elecciones autonómicas y municipales.
De persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho.
Bueno, en contraposición, los sobresalientes discursos un día más de Pablo Casado y Albert Rivera. Ambos, sin ningún tipo de ambages, se pusieron al presidente del gobierno contra las cuerdas, destacando su ignorancia supina a la hora de tratar con Torra y compañía.
Que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución para acabar con este golpe al Estado impune de que su gobierno también es responsable por inacción. La montaña parió un ratón, la nada. En lo que se ha convertido su gobierno, en la nada, en el rehén de aquellos que le pusieron el Banco Azul, en aquel gobierno que solo puede amenazar, que va a amenazar.
Señor Sánchez, si hay un muerto en Cataluña, como dice el señor Torra, no lo digo yo, ojalá que no pase, usted va a ser responsable de ello. Claro, sí, el gobierno de la nación no está solo para coger aviones, no está solo para llevar la tarjeta de visita. El poder, señor Sánchez, no se ostenta, se ejerce. Ustedes serán corresponsables de lo que suceda en mi tierra, claro que sí. Porque si fuera un presidente decente, actuaría.
Bueno, y como árbitro de esta contienda, el señor Pablo Iglesias, que se limitaba, como viene siendo habitual por otra parte, a equiparar víctimas con verdugos. Es decir, el mismo discurso victimista que suscribían en Esquerra, PDeCAT y PNV.
Respire, señor Torra. Y se lo digo también a usted, señor presidente del gobierno. Hay muchos sectores que le están presionando para que usted incendie Cataluña. No lo haga.
Reconozco, estamos sufriendo como nunca hubiéramos creído que podría pasar.
¿Qué ha hecho para encontrar una solución? ¿Ha hecho gestión?
Es necesario que haga propuestas concretas.
Retorne al espíritu de la moción de censura. Si no lo hace, va a entregarles a las derechas la hegemonía política durante muchas décadas.
Bueno, y también se acaba de quicio a Rufián y a Tardá, luego lo vamos a repasar en detalle. En cualquier caso, el acontecimiento más notable, más relevante relacionado con Cataluña no tenía como escenario el Congreso de los Diputados, sino el Parlamento de Cataluña. Allí Quim Torra se sometía a la sesión de control y aprovechaba la misma para responder a Pedro Sánchez. Vino a decirle algo así como: sepa usted, señor presidente, que yo no voy a impedir que mis hijos putativos, los CDR, hagan de Barcelona un infierno el próximo día 21. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas y Alejandro Fernández.
En el Matrix donde vive el señor Torra solo hubo un referéndum. Los muertos, la guerra, eso son detalles sin importancia.
Que los catalanes no queremos guerras, ni a la eslovena ni a la vietnamita. Hasta aquí hemos llegado, señor Torra. Cuando volvamos a la Moncloa liderando el centro derecha español, que será muy pronto, le vamos a destituir.
The result of the ballot held this evening is that the parliamentary party does have confidence.
Bueno, y este era el momento que se vivía ayer en Westminster. Evidentemente es otra de las noticias de la jornada. El momento en el que el presidente del Comité 1922, Graham Brady, anunciaba que Theresa May superaba con éxito la moción de confianza a la que había sido sometida por los díscolos del Partido Conservador. por los diputados de su partido. Con 200 votos a favor y 117 en contra, la Premier lograba mantenerse en el cargo hasta concretar el Brexit, gracias a que prometía no presentarse a las próximas elecciones.
Estoy agradecida por el feedback de mis compañeros esta noche. Lo que quiero decir a este apoyo es que un significativo número de compañeros han votado ir en contra de mí, así que escucho lo que dicen. Siguiendo este balance, vamos a continuar con el trabajo pensando en el Brexit para los británicos y construyendo un futuro mejor para este país.
Bueno, por lo demás, grata noticia la que este miércoles conocíamos en el Senado gracias al Partido Popular y a Ciudadanos. Esperemos que Podemos, los regeneradores de la vida pública, o al menos eso han tratado de vendernos, no lo estropeen en el Congreso de los Diputados. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante en el Senado el texto para reformar el sistema de elección del CGPJ y que sean los propios vocales quienes decidan los nombramientos. El texto llegará en los próximos días al Congreso. PSOE y Podemos acusan a PP y Ciudadanos de actuar por intereses electoralistas movidos por el WhatsApp de Cosidó. Responde Ignacio Prendes de Ciudadanos.
El WhatsApp del señor Cosidó, el escándalo de conocer por anticipado el nombramiento de quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo, todo eso que ha hecho ese viejo sistema de reparto por cuotas del Consejo haya saltado por los aires, ha hecho que el Partido Popular haya rectificado, acepte las enmiendas de Ciudadanos en ese punto. Recuperamos el verdadero espíritu constitucional, donde ya preveía que los 12 vocales de extracción corporativa fuesen elegidos directamente por jueces y magistrados.
En el Congreso, el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha acusado al Gobierno de estar cediendo ante los independentistas, entre otras cosas, en la educación. La ministra del ramo le ha pedido que no relacione la inmersión lingüística con el conflicto político en Cataluña, al tiempo que insistía en que todo el territorio español se garantiza la igualdad. Escuchamos a Cantó y a Cela.
¿Por qué siguen sin hacer nada contra el adoctrinamiento? ¿Por qué siguen permitiendo que los lazos amarillos ocupen los espacios públicos también en la educación?
Eso es una falacia que ustedes están extendiendo urbi et orbi.
Martínez Maello y Pedro Duque han protagonizado otro de los momentos tensos en el Congreso. El Popular acusaba al ministro de ser muy escurridizo a la hora de dar explicaciones en la Cámara Baja sobre su situación con Hacienda, también sobre la última huelga universitaria. Pedro Duque echaba balones fuera y apuntaba informaciones falsas.
Reconocerá que teníamos razón cuando dijimos que usted hizo una sociedad patrimonial para defraudar, para pagar menos Hacienda.
Ha habido un montón de bulos por ahí corriendo por internet y la verdad es que es mejor no creérselos.
Un informe policial relaciona al secretario general de Justicia, alto cargo designado por la ministra Delgado, con Villarejo. Según el documento al que ha accedido Voz Populi, la relación entre Antonio Viejo y el excomisario se remonta al año 2016, al menos cuando el hoy alto cargo de Justicia era juez decano de los juzgados de instrucción de Madrid. Entonces, Villarejo ya estaba siendo investigado por el caso del pequeño Nicolás y el de la doctora Pinto.
Pablo Casado refuerza a su equipo asesor con el fichaje de Isabel Benjumea, hasta ahora directora de la Red Florida Blanca, cercana a Aznar y crítica con Rajoy. Además, Josep Bou ha confirmado que será el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona como independiente. Le escuchamos.
Barcelona se ha convertido, por desgracia, en la zona cero del populismo en Europa, con consecuencias muy preocupantes, negativas y perjudiciales para los barceloneses. Soy empresario y no soy político. Si las circunstancias no fueran tan especiales, no me presentaría.
Y en Francia y Alemania las autoridades siguen buscando al hombre que el martes asesinó a 2 personas en Estrasburgo e hirió otras 13, una de ellas causándole muerte cerebral. Los agentes que sospechan que se trata de un acto de terrorismo temen que el sospechoso haya huido del país. Por el momento han detenido a 4 personas de su entorno.
Y en los deportes, en fin, diría que el Real Madrid toca fondo, pero como siempre termina dejándome mal, pues me limitaré a decir que ayer penúltimo ridículo. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Derrota dolorosa del Real Madrid 0-3 ante el CSKA de Moscú. No valía de nada el partido, es verdad que era intrascendente, el Madrid era campeón de grupo seguro, pero es verdad que no se puede perder ante el CSKA de Moscú, último de grupo, por cierto, que le ha ganado 2 partidos al Real Madrid de esta forma en la competición europea. Para el recuerdo en el partido, la mala pinta que tiene el asunto Isco en el Real Madrid. Ayer no le salió nada al jugador malagueño y además se encaró con la grada en un momento del partido, con insultos graves del jugador a la grada. Vamos a ver en cómo se desarrolla en las próximas horas, porque el sábado el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano, después se va al Mundialito de Clubes que comienza en Abu Dhabi la semana que viene para el conjunto blanco. El miércoles que viene, recuerden, la semifinal la primera semifinal a las 5:30 de la tarde. Además, también ayer el Valencia ganó 2-1 al Manchester United. Intrascendente el partido, el Valencia jugará Europa League. En otros partidos de la Champions pasaron el Bayern y el Ajax en el grupo E, Bayern primero, Ajax segundo, y el City es primero de grupo, con lo cual Bayern, City, Paris Saint-Germain, Oporto, Juventus, posibles rivales del Atlético de Madrid en el sorteo del lunes en Nyon. Otro sorteo hoy de la Copa del Rey española, octavos de final, puede tocar cualquier partido, puede haber bombas en el grupo como en el sorteo, como Barcelona-Real Madrid o Atlético de Madrid-Real Madrid o Atlético de Madrid-Barcelona. Y además también hoy Europa League, a las 7:05 Villarreal juega ante el Spartak de Moscú, el Sevilla recibe al Krasnodar y a las 9 el Betis juega en Dudelange en Luxemburgo.
Es la mañana, es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Ojo al dato.
3.282 es el número de trabajadores que abandonaron Cataluña y se fueron a Madrid en los últimos dos años, mientras Cataluña cae hasta el último puesto en el ranking de comunidades según su índice fiscal de competitividad, lo que la sitúa como la región menos competitiva de España en materia impositiva junto a Aragón y Asturias. Esta lista, encabezada por el País Vasco y Madrid, mide el nivel de tributación en cuestión de IRPF, impuesto de sucesiones, patrimonio, actos jurídicos documentados y otros impuestos.
Es La mañana de Federico, es radio.
2 minutos por encima de las 6:20, de las 5:20 en Canarias. No se le puede reprochar a Pedro Sánchez que su comparecencia defraudase a alguno de los presentes. No se esperaba nada del presidente del gobierno y cumplió sobradamente las expectativas. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, ni 155 ni Ley de Seguridad Nacional. El gobierno orillaba ayer las medidas y se centraba en escenificar la ruptura con el independentismo, a quien acusaba de mentir, de manipular y de una retórica inflamatoria inaceptable, pese a la cual no intervendrán de momento en Cataluña en aras de la proporcionalidad. El plan del Ejecutivo es mantener su Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre, aprobar allí la subida del salario mínimo y, si Torra persiste en su actitud, desplegar un operativo policial que garantice lo que no garantizan los Mossos.
Nos hemos dirigido desde el Gobierno de España al Gobierno de Cataluña y sobre todo a aquellos consellers que ostentan competencias relacionadas con la seguridad pública, con un mensaje claro, y es que cumplan con sus obligaciones y advirtiendo que, de persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los catalanes y catalanas.
Amenaza con la boca pequeña porque acto seguido la número 2 del Ejecutivo desvelaba preguntas de radio en el pasillo del Congreso que han recibido ya respuesta por carta del Ejecutivo de Quim Torra prometiendo que garantizarán la seguridad y la actuación de los Mossos, motivo por el que desisten de aplicar el 155 que consideran ahora extremo y excepcional.
Y esa tibieza a la hora de enfrentarse al separatismo catalán le aísla cada día más al presidente del gobierno. El resultado de las elecciones andaluzas ha cambiado por completo el mapa político español, pero Pedro Sánchez parece que no se ha enterado, porque desde luego no reacciona, lo que solivianta a varones territoriales y despierta las primeras críticas, al menos de manera implícita, en el Consejo de Ministros. Josep Borrell en ABC y Emiliano García Page en Onda Cero.
El gobierno, como saben, está haciendo un enorme esfuerzo para facilitar puntos de encuentro, de diálogo, para identificar problemas reales y resolverlos, para bajar la tensión, lo que podemos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Usted me puede decir con poco éxito, y se lo reconozco, con poco éxito.
Seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarla. Yo no descartaría que ese sea el proceso final, pero evidentemente si lo anticipamos lo único que hacemos es perjudicar el objetivo.
Bueno, desde luego escuchando a Page abriendo la puerta a ilegalizar partidos políticos separatistas que vayan en contra de la Constitución, quizás nos hayamos quedado cortos a la hora de valorar el impacto de los comicios en Andalucía. Un socialista más o menos alineado con Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno, deslizando una iniciativa que firmarían Partido Popular o Vox. En fin, desde luego parece que si Pedro Sánchez no se baja del carro, esto tiene pinta de acabar como el rosario de la aurora. También se ha pronunciado José María Aznar en las últimas horas, prolijo últimamente a la hora de valorar la situación actual en Cataluña.
Las instituciones catalanas están condicionadas por los más radicales. La Generalidad de Cataluña se está llamando a eso, y eso se llama estado de insurrección. Y un país no puede tener un futuro alegre, no puede tener un futuro optimista si no desarticula el estado de insurrección.
Bueno, que ponga fin a esta situación es precisamente lo que le han pedido Pablo Casado y Albert Rivera en ese pleno celebrado en el Congreso de los Diputados en aras de reconducir la situación y evitar la excepcionalidad de un gobierno que es incapaz de garantizar el orden en una parte de su territorio. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Este miércoles en el Congreso se materializó la ruptura de los partidos constitucionalistas con Pedro Sánchez, que quedó acorralado por los reproches de Partido Popular y Ciudadanos por la inacción y la fallida estrategia de apaciguamiento que sigue el gobierno del PSOE en Cataluña. Tanto el líder popular Pablo Casado como el de Ciudadanos, Albert Rivera, pidieron al presidente del gobierno aplicar el artículo 155 de forma inmediata y que convoque elecciones. Casado acusó a Sánchez de ser cómplice del golpe de Estado y Rivera calificaba de error histórico su llegada a la Moncloa.
Hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe, que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución para acabar con este golpe al Estado impune del que su gobierno también es responsable por inacción.
Señor Sánchez, si usted no aplica el 155, nos está diciendo tanto como que el señor Torra es el garante de la Constitución en Cataluña. Yo le pido que en vez de pensar en usted y en usted y en usted, piense un poquito en España.
Rivera se dirigió a Casado para reprocharle que el Partido Popular decidiera cuando aún gobernaba levantar el 155, mientras que según fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular, Casado despuntó en el debate frente a Sánchez, pero también frente a Rivera porque se equivocó de enemigo.
Bueno, en horas más bajas se encuentra el señor Pablo Iglesias, que pasaba inadvertido en su intento de hablar de políticas sociales en un pleno dedicado a debatir sobre Cataluña y el Brexit. Normal, por otra parte, trataba de mediar el líder de Podemos entre las partes y solo conseguía irritar a Gabriel Rufián al recordarle, y aquí tenía razón el señor Pablo Iglesias, las cosas como son, al César lo que es de César, que fue Esquerra Republicana la que obligó a Carles Puigdemont a declarar la independencia cuando se disponía a convocar elecciones. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Pablo Iglesias logró ayer indignar a Gabriel Rufián. Durante su discurso en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, el líder de Podemos se refirió al escrito que puso en Twitter el diputado de Esquerra en octubre de 2017, en el que escribió 155 monedas de plata. Este era el momento en el que Iglesias recordaba aquel día.
Porque en política nadie estamos libres de que se nos caliente la boca. Y es verdad que hay un estilo político, señorías, que se está imponiendo. Es un estilo marcado por Twitter. Hemos visto lo que ha influido en el conflicto catalán. Todos vimos que cuando el gobierno de la Generalitat tenía tomada una decisión que a algunos nos parecía sensata, apareció un tuit que decía 155 monedas de plata.
Palabras que no sentaron bien a Gabriel Rufián, que tras escuchar estas palabras, el portavoz adjunto de Esquerra comenzó a hacer gestos en su escaño y respondió Iglesias vía Twitter. Dice que hablaba de la oferta del PP, el PSOE y Ciudadanos, mientes a sabiendas, le acusó y marcas un antes y un después.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
Había motivos que anticipaban ayer la caída de Theresa May. El cambio de ciclo solía hasta poniendo la radio musical. En la radio, en la BBC 1, el éxito de esta semana es la canción de Ariana Grande, Thank You, Next, gracias al siguiente. El primer motivo que lo anticipaba era que este martes la Premier hubiese aplazado la votación del acuerdo del Brexit en el Parlamento británico por falta de apoyos. El segundo, la tradición del Partido Conservador británico de cargarse a sus primeros ministros con mociones y líos internos. Ahí tienen, por ejemplo, a Margaret Thatcher, relevada por John Major. Al fin y al cabo, el House of Cards original se creó en Inglaterra. El sexo y el partido es lo único que une a May con Thatcher. Rivales y enemigos se ponen de acuerdo en algo. La dama de hierro sabía qué era lo que quería, tenía muy claros sus objetivos. A May le pasa algo parecido, une a todo el mundo. Rivales y enemigos también se ponen de acuerdo en algo. No tiene ni repajorera idea, no tiene claros sus objetivos ni hacia dónde va. Sin embargo, ayer, a primera hora de la mañana, May salió ante el 10 de Downing Street, fue con sus andares desgarbados ante un inmenso árbol navideño y dijo que lo mejor era seguir, que solo ella puede garantizar unas negociaciones. O yo, o el caos. Aunque viendo cómo está el Brexit, esto parece un chiste de aquella viñeta de Hermano Lobo. ¿Lo recuerdan? El político salía y decía en un púlpito, o yo, o el caos. La gente gritaba, el caos, y el líder le respondía, da igual, el caos también soy yo. Finalmente vino la votación y May volvió a encontrar motivos para bailar. May baila como gobierna, trompicones, esa rítmica moviéndose y negociando. Verla bailar produce sonrojo, sin embargo, le funciona, nunca se cae. Ha sobrevivido a traiciones, a dimisiones masivas, al caos general de un Reino Unido empeñado en pegarse tiros en el pie, porque en el país de los ciegos, ella, la tuerta, es la reina. Ayer tuvo 200 votos a favor, 117 en contra. Sin embargo, cuando se conocieron los resultados, todo el grupo parlamentario se puso en pie a ovacionarla, como si fuese la líder del consenso, como si no lo hubiesen intentado ajusticiar solo unos minutos antes. Es lo que tiene la política de los pelotas. En Twitter, Ruth Davidson, líder de los Tories escoceses, lo resumió en un Spanglish. She has cojones of steel. Ella tiene cojones de hierro. Y ella se fue hacia adentro con sus cojones, o más bien ovarios de hierro fundido, a seguir dirigiendo un barco a la deriva. Seguirá con su pulso europeo bailando Dancing Queen con miedo de caer en la pista de Bruselas al final si le acaban poniendo The Winner Take It All. El ganador se lo lleva todo.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy, director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez agrava su soledad por su inoperancia en Cataluña, crónica de la memorable sesión del Parlamento de ayer, y comentarios y análisis de David Gistau, de Javier Redondo, de Raúl del Pozo y de nuestro jefe de opinión, de Jorge Bustos. También hoy en El Mundo, May sobrevive al ala dura de los Tories tras superar una moción de confianza. El Mundo se está desvelando también en estos momentos a través de su página web los detalles de la imputación del chofer de los Bárcenas por la operación Kitchen. Entre otras cosas, se le atribuye una malversación de caudales públicos por apropiarse de fondos reservados a cambio de robar a la familia Bárcenas. Una decisión que anticipa muy malas noticias para la cúpula de Interior de entonces. Y en nuestra revista diaria, en papel, entrevistamos a Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, quien nos dice, entre otras cosas, que le aterra que ahora se vean sus películas en el móvil. El Mundo lo pueden leer, si quieren, en el teléfono móvil, pero también lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, si van a salir ahora mismo a la calle, sepan que el tiempo es horroroso, salvo que viva en Canarias. En el resto de España esperamos precipitaciones más intensas en Cataluña y Baleares, nieve a partir de 1.000 metros y precaución debido al viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en puntos de Galicia, del Cantábrico y de Baleares. En cuanto a las temperaturas, 7 grados ahora mismo en la capital, camino de 9, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados, la mínima en Ávila con 1 grado bajo cero. Y seguimos de cerca las reacciones a la decisión judicial, controvertida decisión judicial, de incautar dos teléfonos móviles a dos periodistas mallorquines que habían desvelado un caso de corrupción. Uno de los dos medios afectados, el Diario de Mallorca, ha anunciado que se va a querellar contra el juez por violar el secreto profesional. Además, más de 200 periodistas han firmado un escrito contra la decisión de la magistrada. Asociaciones de jueces y fiscales han alzado la voz, todo lo contrario que María José Segarra, la fiscal general del Estado, que no ha querido valorar la medida. Más explícito, bastante más contundente, se mostraba el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell.
Los jueces velamos por esa libertad de expresión y, por supuesto, por el secreto de las fuentes. No se preocupe, porque nuestra intención, desde luego, no es vulnerarlo.
No tengo ni la menor idea de lo que pasó en Palmayer, créanme.
No, vamos,
yo pensaba que había pasado en Venezuela eso, pero...
No, pues ha pasado en Palma de Mallorca.
En fin, bastante claro el ministro. El martes el Congreso, vamos con otro asunto interesante. El martes, como digo, la Cámara Baja abrió un plazo de 6 meses para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues Partido Popular y Ciudadanos se oponían a participar en ese cambalache y hoy sabemos por qué, porque en el Senado ambos se han puesto de acuerdo para poner en marcha una reforma del sistema de elección del gobierno, de los jueces, y que ponga fin a la politización vigente de este órgano desde 1985. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. El PP confirma su viraje sobre el Consejo General del Poder Judicial de repartirse los vocales con el PSOE, algo que saltó por los aires tras el mensaje filtrado del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sumarse a Ciudadanos, cuyas enmiendas en el Senado ha decidido admitir para devolver la elección de 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces a los propios magistrados. Hacen falta más apoyos, los pedía el naranja Ignacio Prez.
Una vez que el Partido Popular ha rectificado y acepta nuestras enmiendas, nosotros ahora aquí queremos hacer un llamamiento al Partido Socialista para que no desaprovechemos esta oportunidad histórica de dar un vuelco, de dar satisfacción a esa demanda social, a esa demanda profesional.
Pero lo cierto es que en privado los de Rivera ven más cerca a Podemos que a los socialistas de poder aceptar una modificación del estatus actual del CGPJ.
Y es que el voto de Podemos va a ser clave, porque ahora ese texto va a llegar al Congreso de los Diputados y en esta Cámara el voto de los de Pablo Iglesias va a resultar fundamental para reformar o para ratificar el sistema de elección actual. Veremos. Bueno, tampoco perdemos la vista en Andalucía. Partido Popular y Ciudadanos siguen negociando entre ellos la formación de gobierno y por el momento excluyen a Vox, lo que ha irritado a la formación de Santiago Abascal. Exclaman que una cosa es que no quieran consejerías, que no quieran entrar en el gobierno, y otra muy diferente es que su voto sea gratuito. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Vox va a constituir una comisión negociadora para el pacto de investidura en Andalucía con PP y Ciudadanos. Quieren negociar más allá de cargos y sesiones para el gobierno andaluz. Santiago Abascal ha recordado, vía Twitter, que no van a ser obstáculo del cambio político en Andalucía, pero tampoco van a ser una alfombra para que continúe el socialismo. Este posible pacto entre PP, Ciudadanos y Vox ha llegado hasta el Congreso, donde el presidente del gobierno ha recriminado al Partido Naranja y a los de Casado que pacte con Abascal.
Usted dice que no soy legítimo porque no he ganado las elecciones, pero en cambio sí que es legítimo, señor Casado, el poder gobernar en la Junta de Andalucía con el apoyo de la ultraderecha. Eso sí que es legítimo, señor Casado. Claro, eso sí que es legítimo.
Pedro Sánchez, además, ha argumentado que la derecha, en países como Suecia, ha establecido un cortafuegos para no llegar a acuerdos con la extrema derecha. También ha afeado a Casado y Rivera no tomarlo como ejemplo y negociar con Vox, una escisión del PP, según el presidente.
Bueno, leemos hoy en el diario ABC que Ciudadanos y el Partido Socialista, vamos a ver cómo evoluciona este asunto, quieren excluir a Vox de la mesa del Parlamento de Andalucía. En total hay 7 asientos y Juan Marín aspira a que 4 de ellos sean para Partido Popular y para Ciudadanos, evidentemente para que ellos, entre los dos grupos, tengan la mayoría, abriendo la puerta a que, como ampara el Tribunal Constitucional, Vox tenga voz, pero no tenga asiento. El Partido Popular, de momento, parece quedar fuera de esta estrategia. Esperanza Oña y Juan Marín.
Polémica no puede existir en la vida ninguna, si somos respetuosos con nuestro estatuto, que evidentemente tiene un rango de ley total. Así que yo no veo ningún problema, tienen que estar todos los grupos representados.
Yo entiendo que en la composición de la mesa, en función de los resultados y de la sentencia del Tribunal Constitucional, el PP y Ciudadanos tendríamos 4 representantes.
Vamos a ver cómo le sienta esto al señor Santiago Abascal. Es jueves 13 de diciembre, el día nos deja otros titulares que repasamos con Rubén Fernández. Interior no se fía de los Mossos.
Enviará a Barcelona 1.000 agentes de la policía para el Consejo de Ministros, mientras un centenar de Mossos ha cortado la Gran Vía de la ciudad condal para protestar por el impago de las pagas extraordinarias.
Los defensores del archivo de Salamanca contra el ministro.
Después de que José Guirao asegurase que en 2019 se frenaría el expolio de los papeles de Salamanca a Cataluña, el portavoz de la Asociación en Defensa del Archivo, Policarpo Sánchez, lo desmiente.
He hablado con personas
que estuvieron dentro de esa reunión y lo que se ha contado desde los políticos no tiene nada que ver con la realidad. Es una pésima noticia, van a salir más documentos del archivo de Salamanca y la Generalitat de Cataluña no va a devolver los documentos robados.
Peligroso hackeo a Vox
por parte del grupo Unanimous. En total han accedido a los datos de 30.000 usuarios. Desde Vox aseguran que los datos oficiales están alojados en otros servidores distintos.
Sobran profesores.
Según el informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, existe un excedente de 186.000 maestros de infantil y primaria, lo que supone un 50% del total de los docentes.
Interrogatorio a Podemos por su financiación.
Iglesias comparece hoy en el Senado para contestar las preguntas del PP sobre las cuentas de su partido. Deberá aclarar si existen relaciones monetarias con Venezuela e Irán en relación a la llamada conexión venezolana. Ya comparecieron Juan Carlos Monedero y Daniel de Frutos.
Venezuela contra el periodismo.
El diario El Nacional dejará de imprimirse 75 años después de su fundación. El director del último periódico independiente del país ha denunciado en ABC el acoso al régimen y asegura que reforzarán su versión web.
Y mañana, diálogos en libertad.
Libertad Digital acoge un nuevo desayuno informativo en el que analizaremos el reto demográfico y las pensiones patrocinado por Ibercaja Pensión. El desayuno contará con José Carlos Bizagargar Catalán, director de Ibercaja Pensión, Miguel Ángel García, director general de la Ordenación de la Seguridad Social, José María Rotellar, es viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y el periodista John Mueller. El debate es necesario tras conocer la fuerte caída de la natalidad en España y el riesgo creciente que acecha al sistema público de pensiones.
Es la mañana. Es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Bueno, los oyentes nos ayudan a analizar el pleno celebrado ayer en el Congreso.
Sí, había mucha expectación por ver qué decía Sánchez sobre Cataluña tras las amenazas de Torra, pero para variar, nada nuevo.
Que realmente no nos hemos perdido nada tampoco. Pues habría sido una pérdida de tiempo ver en directo ese sainete, ese teatro del absurdo, ese show que ha montado el presidente, el gran doctor del gobierno. ¿Qué es lo que ha dicho realmente? ¿Ha aportado algo?
Sánchez, tú querrás sacar a Franco, pero está diciendo lo mismo que Franco en su testamento. Mantener la unidad de España resaltando la rica multiplicidad de sus regiones.
¿Y en esas estamos?
Aquí, en la capital valenciana, en este parlamentillo que tenemos de los reinos de Taifas, han perpeñado otro estatuto de autonomía, porque no tenían bastante, no tienen otro problema.
Como decíamos, nada nuevo, pero responsabilidad compartida. Ayer Pablo Casado reprochaba a Sánchez que no aplique el 155 y esto es lo que los oyentes han percibido.
El PSOE hace lo que hace gracias al PP. Gracias al PP.
Como era de esperar, el Consejo de Ministros del 21 se mantiene. Serán un escenario céntrico en un edificio aislado que permite además una rápida evacuación en caso de necesidad y, por supuesto, con un refuerzo de la seguridad que no se ha dado en otras situaciones recientes.
¿Sánchez es capaz de dejar a mano de Dios cuando han estado allí los de Vox en Barcelona? ¿Y ahora que van ellos, llevarse toda la policía de España para que los protejan a ellos?
Nos caería la breva de que se quedaran todos el gobierno a vivir en Barcelona desde el día 21.
Bueno, recordaba Dani ese primer oyente la manifestación de Vox, pero me ha venido a la mente también la de Hablemos Español, que fue boicoteada hace poco por los CDR ante la pasividad de los Mossos. Ya lo ha advertido el Sartadi, van a garantizar el derecho de reunión del gobierno, pero avisa también el de manifestación, así que la polémica está servida.
Solo decir una cosa, que si sacan una porra, esas imágenes van a salir por todo el mundo. Y otra vez haciendo la risa, llamándonos fascistas, ¿eh? Que saquen a los mozos, que los estamos pagando entre todos españoles, y que hagan su trabajo.
Bueno, y hoy además con visita en el estudio.
Sí, nos visitan Gabriel Ariza y Francisco José Fernández de la Cigoña, el comentarista de asuntos eclesiales más leído de España a través de su blog Infovaticana. Presentan su libro Conversaciones y nosotros invitamos a los oyentes a que participen y pregunten lo que quieran en el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa.
Gracias a ti.
Charla interesante, sin lugar a dudas, la que tenemos por delante. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es radio.